Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 188. Como bien decían desde Hispasec hace unos días, los usuarios medios solemos ser víctima del marketing agresivo de algunas empresas de seguridad. Y a veces creemos que esas herramientas quizás nos vayan a salvar de todo mal. Eslogans como protección total, blindaje del sistema, desde luego que calan muy dentro de los usuarios, que concluye que realmente es lo único que necesitamos. También, mediante algunos informes como el que recientemente nos ha ofrecido Secunia sobre el estado de las herramientas de seguridad, parece que solamente hay un tipo de herramientas buena y todas las demás no nos protegen. Pues bien, ninguna de estas dos posiciones tan radicales parece que sean las adecuadas. La solución antivirus, desde luego, que por parte del Guardián, por parte de lo que hemos comentado durante muchas ediciones, son imprescindibles. Pero también hay que combinarlas con otros métodos de prevención, como son las actualizaciones y otros sistemas y programas. Además de un uso adecuado de la información y esos consejos, esa información, esas noticias que desde el Guardián queremos transmitirte todas las semanas. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición número 188 de El Guardián. Con el cariñoso saludo de quien ha puesto voz a este editorial, a quien te habla también en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre de todo el equipo de personas que hacemos posible este programa. Voces que en los próximos minutos vas a escuchar, que te hablan, te aconsejan y te resumen lo que es actualidad en el mundo de la seguridad tecnológica. Y comenzamos con ese editorial que de alguna manera está caracterizando esta nueva temporada aquí en Euskadi Digital, en la cual en unos breves segundos nos permite adentrarnos en lo que es noticia, información, en unos tiempos un tanto polémicos por esas actualizaciones que han llegado. Además de la habitual de Microsoft, llegaba otra actualización extraordinaria. También por las comparativas que hacen algunas empresas o también algunos colectivos especializados en seguridad, como es el caso de Secunia. Y también ese informe siempre brillante como el que Hispasec suele realizar en la actualidad del mundo de la seguridad informática. Como te decía, de una u otra forma eres bienvenida, eres bienvenido a El Guardián. Esta cita tecnológica, cita informativa, en la cual, por supuesto, puedes formar parte participando mediante las formas de contacto habituales. Ya sabes, la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si no has tenido tiempo de tomar nota de esas formas de contacto, en la página web puedes recuperarlas en cualquier momento. La página web es elguardian.euskadigital.net. Más adelante lo volveremos a recordar. Hechas las presentaciones, inaugurada la edición 188 del Guardián, ¿qué te parece si conocemos la actualidad? Que más o menos en este punto del programa es lo pertinente, lo oportuno, conocer lo que ha ocurrido en materia de seguridad. Ya hemos adelantado alguna noticia en esta presentación. Y ahora vamos cogiendo impulso con la actualidad. Damos la bienvenida a las noticias seguras. Y es que si la semana pasada hablábamos de la actualización en su ciclo habitual que Microsoft realiza el segundo martes de cada mes, fue el pasado 14 de octubre. Ahora vamos a hablar de una actualización extraordinaria, actualización del día 23, en la cual el nuevo parche, el boletín de seguridad MS-08-067, con su carácter crítico, soluciona un problema de seguridad en el servicio que Microsoft tiene en varios de sus sistemas operativos. Debido a esa gravedad en el fallo, que pudiera ser utilizado por un atacante remoto para ejecutar código arbitrario o incluso comprometer el sistema vulnerable, el boletín de seguridad que se acaba en ese momento de carácter crítico es el que ya podemos utilizar, podemos aplicar a sistemas como Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, mientras que para los sistemas operativos Windows Vista o Windows Server 2008 el problema está calificado como importante. Y es que ya se conocían exploits, ya se conocían esos programas que son capaces de aprovecharse de esa vulnerabilidad, que por cierto la última vez que Microsoft publicaba una actualización de este tipo, una actualización extraordinaria que se salía de su ciclo habitual del segundo martes de mes, fue el 3 de abril del 2007, es decir, año y medio después ya tenemos esta actualización que, insisto, se llama la MS-08 por corresponder al año 2008 y la 067 porque en el orden de actualizaciones de este año 2008 ocupa el puesto número 67. Como siempre, más información y más datos en la página web oficial de Microsoft, www.microsoft.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y si ahora lo que decimos es que vamos a hablar de la caída de las bolsas, dirás que no solamente hablamos de seguridad tecnológica, sino también de economía. Pues sí, efectivamente, hablamos de economía porque está más que demostrado en los últimos tiempos esa clarísima tendencia a utilizar, en beneficio económico, a utilizar con el fin de cometer estafas y otros tipos de fraudes informáticos y fraudes económicos, las nuevas amenazas, sea en forma de troyano o sea en forma también de ingeniería social. Y una mezcla de ambas es lo que está ocurriendo ahora, mezclándose con el momento de caídas de bolsa que está provocando un aumento de los ataques informáticos. Y de esto sabe mucho Panda Labs, el laboratorio de análisis y detección de malware de Panda Security, que ha emitido una alerta de seguridad que nos demuestra cómo hay una relación directa entre la reciente volatilidad en el mercado bursátil y también el aumento en la aparición de nuevas amenazas. Según Panda Labs, los dos aspectos están mucho más relacionados de lo que inicialmente pudiéramos entender. Y de hecho, la reciente inestabilidad del mercado de valores ha provocado la aparición de un gran número de ataques informáticos. Además, los analistas de Panda Labs, que también podemos escucharles en los informativos diarios conectados, creen que el reciente aumento del malware podría estar relacionado con el hecho de que los cibercriminales dispongan ahora de una menor cantidad de posibles objetivos debido a que la situación de crisis puede provocar la fusión de entidades financieras y, por tanto, la reducción del número de este tipo de bancos, es decir, de ataques de phishing. Para llegar a estas conclusiones, nos han aportado una serie de datos clave que vamos aquí en El Guardián a resumir brevemente. Por ejemplo, de media, el mercado de valores norteamericano ha sufrido una caída del 3 al 7% entre los días 1 de septiembre y el pasado 9 de octubre. También en el mes anterior, en septiembre, entre los días 5 y 16, los índices de Dow Jones, Nasdaq, S&P y otros valores han caído en unos porcentajes mayores incluso, en un periodo en el que también el IBEX 35 y el FTSE 100, el FTSE 100 de Londres, han sufrido una importante caída. También en el mes de septiembre, concretamente entre los días 14 y 16, los mercados de valores cayeron desde un porcentaje del 0,5 al 5,5. Mientras que se producían esas caídas en bolsa, las amenazas diarias aumentaban un 50% cada día, pasando de las 8.276 aparecidas el día 14 a las más de 31.000 el día 16. Y vamos a conocer otro estudio, también de la mano de Panda Labs, está referido al mundo del correo no deseado o spam, que sigue creciendo y así lo demuestran los datos. Después de 123 millones de emails revisados, de esos 123 millones de correos electrónicos analizados, tan solo un 5,77%, es decir, no llega ni un 6% de esos correos analizados son lícitos, es decir, válidos. Todo lo demás, correo no deseado. Y además otros datos todavía más importantes, que casi un 1,5% de los correos que hemos recibido durante el tercer trimestre de este año 2008 estaban infectados con amenazas y, como decíamos, prácticamente un 92% eran spam. En conclusión, pues tan solo un 6%, no llega ni siquiera un 6% de los correos que llegan hasta nuestros buzones, podríamos decir que son correos lícitos o correos autorizados. Y es de esta forma el porcentaje de correos infectados ha subido claramente en el pasado mes de septiembre, suponiendo más del doble de los niveles que se habían registrado en los 5 meses anteriores. la temática de los correos no deseados pueden clasificarse en los potenciadores sexuales con un 23% del total, los productos farmacéuticos con un 19% y los referidos a préstamos y otras cuestiones económicas con un 12% de participación en los correos no deseados. Además, la situación se agrava en el mundo empresarial, ya que no es solamente una molestia, sino también una reducción de la productividad en la cual los trabajadores pierden un tiempo interesante en revisar y eliminar este tipo de correos. Una consultora llamada Nucleus Research ha calificado de alguna manera en cantidad, en cifras, lo que puede suponer este coste para las empresas y llega a pensar que un tipo de empleado que invierte mucho de su tiempo en el análisis, en la revisión de los correos electrónicos, puede llegar a perder hasta $874 por cada empleado que tras recibir un email lo elimina inmediatamente sin ni siquiera abrirlo. Así que no digamos lo que puede ocurrir si realmente se llega a abrir uno de estos mensajes y pueda contener una amenaza que perjudicaría el ordenador, la computadora de ese trabajador y de alguna manera pues lo pueda dejar inutilizable durante un tiempo. Y aquí en El Guardián también hemos hablado de navegadores, como por ejemplo Google Chrome, todavía en versión beta, o casi no llega ni a versión beta, estamos en la versión 03.154.3, una versión que para Google lo califica como beta, y que está disponible desde esta semana, corrigiendo varios agujeros de seguridad y errores de código. Y decíamos que ello hemos hablado aquí en El Guardián porque la primera versión beta fue lanzada el pasado mes de septiembre. Y después de un entusiasmo inicial en el que muchas personas se han animado a instalarlo, a pesar de que, insistimos, sigue siendo en versión beta, Google ha decidido solucionar varios de los problemas de seguridad y problemas de código, sacando ya la versión 03.154.3, mejorando también algunas de las funciones en las ejecuciones de vídeo en formato flash utilizado en sitios como YouTube. Y precisamente de Flash, del reproductor Flash Player, vamos a hablar ahora en esta nueva noticia del mundo de la seguridad. Y en este caso vamos a recurrir a fuentes de G-Data, de G-Data, que advierten sobre la circulación en Internet de unas actualizaciones falsas para este popular reproductor de animaciones por Internet como es Adobe Flash Player. Y en esta ocasión estamos ante un peligro que se agrava al poder confundirse con el verdadero lanzamiento de la versión 10 del reproductor Flash para las animaciones que tenemos en Internet. En este caso, los atacantes han utilizado un método bastante sencillo y efectivo. Gracias a anuncios específicos contratados en Google Ads, en los sitios web trampa, encabezan el ranking de apariciones de esa actualización falsa. Y así muchas víctimas potenciales harán clic probablemente en el primer resultado sin desconfiar, cayendo directamente en manos de los atacantes. Así que si tenemos que actualizarnos en la versión del reproductor Flash, es mucho mejor acudir a la página web de Adobe o realizarla desde algunas de las páginas web de nuestra confianza, aquellas que nos dicen que necesitamos actualizar el navegador, el plugin para Flash para poder ver correctamente las animaciones, pero siempre desde esa web que nosotros consideramos fiable, o si no, ante la duda, lo mejor es ir directamente a la web de Adobe. Ya sabéis, www.adobe.es o www.adobe.com. We'll be right back. Y si empezamos esta semana con la sección de actualidad, hablando del pasado 23 de octubre, cuando salía esa actualización extraordinaria de Microsoft, vamos ahora a concluir esta sección de actualidad en el mundo de las noticias que van ocurriendo en el panorama de la seguridad tecnológica. Esta sección llamada Noticias Seguras, con una referencia a lo que ya iniciamos la semana pasada, esa tendencia a utilizar herramientas de networking, herramientas de redes sociales como por ejemplo Facebook, y el peligro que puede tener algunas de estas redes, sobre todo cuando son usurpadas por algunos tipos de usuarios. Y es que un falso Facebook está intentando robar información confidencial de los usuarios. En este caso es una nueva ola de spam, una nueva ola de correos no deseados dirigidos a cuentas de usuarios de Facebook, que también a través de mensajería instantánea llegan a ofrecer enlaces directos o incluso citas amorosas accediendo a un enlace adjunto. Y es un falso sitio web al que se redirige un enlace que pretende hacer una imitación exacta a la web de Facebook y tiene como objetivo robar las credenciales de registro, es decir, el nombre de usuario y contraseña, utilizando un script, un código en PHP, en el lenguaje de programación, el lenguaje web PHP. La recomendación que os hacemos desde el Guardián es que prestemos gran atención a este tipo de detalles, a este tipo de información, y que, como decíamos también en la noticia anterior, acudamos siempre a las páginas oficiales de este tipo de servicios. Si antes hablamos de Adobe como sistema de actualización de los reproductores Flash, en este caso vamos a acudir a la página oficial de Facebook, donde nos registraremos, donde daremos nuestros datos de usuario y contraseña, sin hacer caso a esos supuestos enlaces que nos llevan a una página que desde luego tiene una similitud prácticamente igual que Facebook, pero que realmente nos van a robar esos datos de acceso. Así que un nuevo tipo de phishing, esta vez no es un phishing bancario, sino un phishing de ingeniería social, un phishing también de acceso a portales de networking, de redes sociales, como es el caso de Facebook. Y después de la información, una pequeña pausa musical para coger esa energía, ese impulso necesario para escuchar más secciones en esta edición número 188 de Guardián. Regresaremos con la seguridad en software libre, con las alertas de seguridad y más contenidos aquí en El Guardián.
Keeps her secrets in her eyes. She wraps the truth inside her lies. Just when I can't say what she's done to me, she comes to me, leads me back to paradise. She's so hard to hold. Can't let go.
so bad but feels so good. She opens up just like a rose to me when she's close to me. Anything she asks me to, I would.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Sintonía de la seguridad en software libre, y para ello tenemos por aquí a Mikel, hoy con poquito tiempo. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Leña y Kiki, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez para hablar de un tema relacionado también con el mundo de la seguridad y el software libre.
Y hoy no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, no disponemos de todo ese tiempo que se merece esta sección, porque tenemos muchos contenidos por delante. Una entrevista a Chus Sánchez, que nos hizo nuestro compañero y director Rafa Martínez, sobre Seal Projects y también, por supuesto, las alertas de seguridad. Pero de algo hemos venido a hablar aquí, ¿verdad?
Sí, bueno, yo quería comentar, bueno, va a hacer una pequeña introducción muy rápida a un manual de seguridad que existe para Debian. Bueno, es un manual muy interesante que he encontrado tanto en su versión en inglés en la página oficial de Debian, y he encontrado buscando por internet también una versión traducida en castellano, y en la que dan múltiples pautas para fortalecer la seguridad en nuestra distribución Debian que tengamos instalada.
Muy bien.
Como no tenemos mucho más tiempo, voy a dar las URLs. La página en castellano es una página de Argentina, www.linux-cd.com.ar/manuales/debian-seguridad/index.es.html. Es bastante difícil y bastante larga, pero bueno, es la dirección, no hay otra dirección para acceder a este manual.
Bueno, pues la próxima semana que hablaremos más en detalle de ello, la volveremos a recordar. Y lo que sí nos permite esta sección es decir que vamos a hablar durante estas próximas semanas de la seguridad en Debian. Hoy, por las limitaciones de tiempo, no vamos a entrar en detalles, pero ya lo anunciamos. Y también decir que tenemos una página web, la web del programa, donde están todas las formas de contacto para que los oyentes puedan proponer otro tipo de temáticas o hacer algún comentario de lo que hablemos.
Sí, así es, y la página web es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, y hay otra página web, como es la del grupo de Genuin Usuarios de Vizcaya, al cual perteneces.
De que formo parte, y la dirección es www.glv.bilatinazglub.biz.
Glub.biz, grupo de Genuin Usuarios de Vizcaya, también en esta ocasión colaborando con la sección de seguridad en software libre, al igual que las próximas semanas, que regresaremos para hablar de la seguridad
en la distribución Debian.
Perfecto, pues muchas gracias, Miquel, y hasta pronto.
Hasta la semana que viene.
Y como decíamos, casi casi sin respirar, pero con el sosiego que se merece, vamos a dar la bienvenida a las alertas de seguridad. Y si hace unos momentos estábamos saludando a nuestro compañero Miquel, ahora es Rafa Martínez, director de Euskadi Digital, el que nos va a permitir dar acceso, dar contenido informativo a la sección de alertas de seguridad. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Kaixo, Iñaki. Hola a todos los oyentes de El Guardián. Bueno, ya estamos una semana más aquí, ya dispuestos a establecer esa conexión. En unos instantes lo haremos con Pandalabs, el laboratorio antivirus de Panda Security. En esta ocasión, pues va a ser Xavi Francisco, que nos atienda. Muy buenas tardes, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Pues bienvenido al Guardián, y como todas las semanas, dispuestos y expectantes a que nos contéis qué tal han sido estos últimos 7 días.
Pues hombre, desde luego bastante activos, porque hay que tener en cuenta que nos llega aproximadamente unos 10.000 códigos maliciosos diariamente. Entonces, analizar entre todo eso y seleccionar 3 exclusivamente para poder mencionarlo aquí en el programa, pues desde luego es bastante difícil. Sin embargo, esta semana hemos catalogado o hemos apartado 3 que tienen cierta repercusión. Uno de ellos ha sido un constructor llamado batgen.d, un troyano sin igual variante www, y otro troyano que ha sido el Yahoo PSW.S.
Pues hemos tomado nota de este constructor y esos dos troyanos que acabas de hacer referencia, así que vamos a conocerles con un poquito más de detalle. Comenzamos por el primero, por el constructor. Es un batgen.d. ¿Qué es lo que hace este código malicioso?
Básicamente, como todos los constructores, lo que permiten es a un usuario sin tener conocimientos de programación poder crear un nuevo malware con 3 o 4 acciones de ratón, en el cual va a seleccionar qué acciones maliciosas va a efectuar ese malware en la máquina de destino, en la futura máquina que va a ser infectada. Hay que decir pues que este tipo de herramientas constructores se están poniendo pues muy de uso para que los usuarios creen cuanto más malware posible sea, con tal de saturar realmente a las compañías de seguridad. Hay que decir que cuando se distribuyen este tipo de herramientas, sobre todo en el momento que se liberan, durante las primeras semanas se suele notar un incremento considerable de malware relacionado con ese constructor en concreto. Y normalmente el verdadero creador del malware, los verdaderos profesionales, suelen utilizar esas pequeñas oleadas de malware sencillo para soltar las pequeñas criaturas que van a ser realmente las que van a, digamos, a ser las más críticas, las más peligrosas cara a los usuarios, ya que junto con esas variantes muy sencillas o muy definidas o muy fáciles de poder detectar, sueltan realmente ellos sus creaciones muy predefinidas para tener pues ciertos objetivos, como han podido ser pues por ejemplo en su momento ya vimos el caso de Monster, etcétera. Suelen sacar ataques puntuales a ciertas personas o a ciertas compañías.
Bueno, pues esos son los datos concretos del constructor batgen.d. Vamos a por el segundo código malicioso que habéis señalado esta semana desde Pandalabs. En este caso es un troyano, lo habéis bautizado como Sinowall, la variante www. ¿Qué es lo que hace este Sinowall?
Esta variante en concreto está perteneciente en una de las familias más críticas de troyanos, ya que está siempre relacionada con temas bancarios. En este caso lo hemos destacado porque tiene una parte adicional que ya viene siendo ya bastante común, que lo están integrando, digamos, los creadores más profesionales, que es instalar un rootkit dentro del master boot record del sistema, del disco duro, de tal forma que cuando arrancas el ordenador se arranca ese rootkit que permite ocultar el troyano al propio sistema operativo, de tal forma que es muy difícil con las herramientas de seguridad poder detectar que está ese troyano sin igual activo. Sin embargo, bueno, hay que decir que realmente detectamos completamente tanto el rootkit como el troyano sin igual, y realmente las funciones que realiza este SignalWall en el sistema es monitorizar toda la parte de navegación que hagamos con nuestros buscadores o con nuestro buscador normal, ya sea Firefox, Explorer, Opera, cualquier navegador. Se queda esperando qué direcciones está accediendo el usuario, y en el momento que accede a una serie de direcciones bancarias para las que está diseñado, en este caso esta variante afecta a unos bancos españoles, él se queda escuchando la manipulación que está haciendo el usuario en esa web, de tal forma que va a capturar el nombre de usuario y contraseña de acceso a la web bancaria, de tal forma que luego va a remitir esa información al ciberdelincuente, para que luego la puedan utilizar para vender la información a terceras personas, o simplemente utilizarla directamente para realizar compras online, en cualquier caso vaciarnos nuestra cuenta bancaria.
Bueno, objetivo que persiguen muchísimos códigos maliciosos, y se ve que eso no varía. Vamos ya a por el último de esta semana. También es un troyano y lo habéis llamado Yahoo.PSW. Me imagino que serán las siglas de password, ¿no?
Sí, evidentemente, es porque es un troyano dedicado exclusivamente para conseguir las claves del cliente de mensajería de Yahoo. Hay que decir que, aparte de conseguir esas contraseñas de acceso, este malware en concreto está activo, actuando como si fuera un keylogger, grabando todo lo que los usuarios están escribiendo en esas conversaciones del cliente de mensajería instantánea. Además, realiza cada cierto tiempo unas capturas de pantalla que luego van a ser remitidas por correo electrónico a diferentes cuentas de las cuales el ciberdelincuente va a recoger esa información para luego utilizarla a sus anchas.
Pues esos son los tres códigos maliciosos que habéis señalado desde Panda Labs en esta ocasión. Recordamos un constructor que habéis bautizado como badgen.d y dos troyanos. El primero de ellos es el SignalWall.vuw y el segundo tiene por nombre Yahoo PSW, que nos acabas de comentar en ese instante. Antes de finalizar, me gustaría, Xavi, que nos dieses algo de información de eso que hablamos el pasado viernes en Conectados, esa vulnerabilidad detectada en prácticamente todas las versiones de Windows, que ya incluso había aparecido un código malicioso y que Microsoft ya ha puesto el parche. Coméntanos algo, alguna información acerca de esto.
Pues bueno, básicamente ya todo el mundo creo que está acostumbrado a que todos los segundos martes de cada mes Microsoft haga público pues una serie de boletines de seguridad, los cuales parchean la seguridad de nuestro sistema, evitando que puedan entrar códigos maliciosos o digamos correcciones sobre ciertas aplicaciones. En este caso en concreto, pues el viernes se hizo público un nuevo parche de seguridad porque afectaba a diferentes sistemas operativos de Microsoft, en los cuales ya se estaba empezando a notar cómo había malware que utilizaba ese exploit, esa vulnerabilidad, aprovechando esa vulnerabilidad de RPC que anteriormente era conocida por casos como malware como el Sasser o el Blaster, y básicamente lo que han sacado ha sido un parche para poder solucionar ese fallo en nuestros sistemas. Desde luego recomendable que todos los usuarios, a ser posible, actualicen ese parche, que es conocido como MS08067. Porque es de vital importancia, ya que se están dando casos de distribución de códigos maliciosos que explotan esa vulnerabilidad. Hasta ahora, los más usuales que hemos observado hasta ahora han sido códigos maliciosos relacionados con el tema del robo de contraseñas. Nos van a robar los datos de nuestros clientes de mensajería instantánea, de nuestros clientes de correo electrónico a los que solemos acceder normalmente, ya sea Yahoo, Hotmail, Gmail. Entonces, básicamente, lo que están utilizando los creadores de malware, por lo que nos estamos dando cuenta, es recopilación de información lo máximo posible de los usuarios en ese sentido. De momento no hemos observado todavía un código malicioso que esté relacionado con temas bancarios, pero sin embargo hay que decir que al haber sido público esta publicación tan rápidamente, esperemos que si los usuarios andan un poco despiertos y se parchean, desde luego van a evitar posiblemente algún que otro susto.
Bueno, pues una información que la publicabais además en el blog de Pandalabs. ¿Cuál es la dirección de vuestro blog?
La dirección es pandalabs.pandasecurity.com.
pandalabs.pandasecurity.com, ahí es donde publicáis todas estas notas importantes, y además pues este caso que afecta a tantas versiones de Windows, desde luego pues merece que sea destacado de una forma especial. Vamos a finalizar la conexión agradeciéndote que hayas estado durante esta semana para hacernos un resumen aquí en El Guardián, y que todos los oyentes pues ya puedan conocer con más detalle estos tres códigos maliciosos. Realmente ha habido muchísimos más a lo largo de esta semana. Estos son los tres que habéis querido destacar, aparte de la vulnerabilidad que acabamos de comentar. Así que, Xavier, muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Guardián, y en 7 días volvemos a estar con vosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes del Guardián.
Pues Iñaki, ahí está esa información, desde luego pues muy actual, sobre todo lo que acontecía el viernes para todos los oyentes del Guardián. La semana que viene volvemos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Rafa. Por supuesto que actual, y por supuesto que también actual va a ser...
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
va a ser la entrevista que vamos a escuchar en estos momentos, aquí, en Seguridad a Fondo, dentro del Guardián.
¿Qué pasa? Se desarrolla más software, estamos rodeados de programas informáticos, cada día el ordenador es más importante en nuestra vida cotidiana y también la seguridad es un punto importante. Por ello, hemos decidido pues traer hasta estos micrófonos a una persona experta en seguridad y que está trabajando en un proyecto importante en torno a todo esto que estamos comentando. En los próximos minutos vamos a conocer todos los detalles de este proyecto. Él se llama Chus Sánchez, está aquí con nosotros y pertenece al área de seguridad en más de en el Instituto Europeo de Software, en ESI. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, bienvenido, Chus, a Euskadi Digital, bienvenido a nuestros estudios. Nos comentaste que estabas en un proyecto, nos pareció terriblemente interesante el poderlo difundir, el poder hacer partícipes a nuestros oyentes para que conozcan este proyecto. Así que, directamente, Chus, coméntanos en qué consiste el proyecto, cómo se llama y un poquito los datos generales.
Bueno, lo que es el proyecto se llama SILS, es un proyecto que está subvencionado a nivel de la Comisión Europea dentro del séptimo programa marco y parcialmente pues está subvencionado por eso, ¿no? Por la Comisión Europea. Es un proyecto de 2 años y medio de investigación y se centra sobre todo en intentar que el software que se genera en las empresas a día de hoy pues sea más seguro, ¿no? Es decir, a quien no le ha pasado nunca que está en su casa pues perfectamente y tiene que actualizar el Windows porque hay una vulnerabilidad, porque se ha descubierto un agujero, que se te instala un virus, que al final pues un virus, un troyano y todas estas historias pues entran por lo que son esos agujeros de seguridad, ¿no?
Sí, que estamos además tan acostumbrados a ver en los programas informáticos. Entonces, el proyecto lo que quiere es atajar eso, ¿no?
Efectivamente. O sea, por un lado tenemos como dos especies muy diferenciadas, que es por un lado el experto en seguridad, el que conoce al dedillo pues todas las vulnerabilidades de un sistema, y por otro lado pues tenemos a la persona que desarrolla software, que no tiene por qué ser un experto en ello, pues que... y que incluso el desarrollo del software se ve afectado por lo que es el mercado. Es decir, hay unos plazos y hay una presión sobre las entregas
y
plazos.
Como si fuera una entrega de cualquier material en cualquier empresa, es decir, que todo tiene plazos en esta vida.
Efectivamente, o sea, al final es como una gran obra, ¿no? Que muchas se inauguran y muchas veces que no tienen luz o no tienen lo que sea, ¿no? Entonces, pues esto lo que pretende es llegar en plazos y llegar, pues además, con un software robusto, que no tenga vulnerabilidades y desde ningún tipo, ¿no?
Chus, ¿cuántas personas y de qué nacionalidades estáis en este proyecto?
Pues ahora mismo desde ESI estamos 2, pero en concreto estamos en torno a unas 15 o 20 personas, dependiendo de la fase del proyecto. De aquí del País Vasco estamos 2 personas de ESI, pero luego está también gente del Instituto Tecnológico de Fraunhofer, que está en Alemania, del Grupo de Escuelas Tecnológicas de Francia. Luego está Montimas, que es una pyme francesa, también experta en estos temas. Está TXT Solutions, que es italiana. Está el SINTEF, que es un centro de investigación noruego, un centro tecnológico. Y la Universidad de Linköping, de Suecia. Y SearchLab, que es una pyme húngara.
Bueno, veo que hay variedad y esto me imagino que a la hora de trabajar, Chus, aportará un colorido y, bueno, a la hora de relacionaros entre vosotros, me imagino que usaréis mucho el correo electrónico y quizá algún otro tipo de herramienta, pero tiene que ser apasionante, ¿no?
Hombre, pues al final cada uno es de su padre y de su madre, y aunque se utiliza el inglés para comunicarte, pues muchas veces tu forma de pensar está adecuada a una cultura, ¿no? Con lo cual, pues también a veces hemos tenido problemas, ¿no? Pues los noruegos, por ejemplo, son muy fríos, muy distantes.
Bueno, hombre,
los alemanes completamente cuadriculados. Te asustarías de ver hasta qué punto, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que le da una riqueza muy muy interesante a lo que es el proyecto.
¿Cuál es tu función dentro del proyecto SILS, Chus?
Bueno... lo que es a nivel personal ESI, lo que es ESI, dentro de la parte en la que estoy yo, nosotros lo que queremos es trasladar los resultados de este proyecto a la industria, ¿no? Es decir, muchas veces lo que pasa es con la investigación es que parece que es la idea feliz de alguien que se le ocurre en un lugar remoto, pues por ahí por el norte de Europa, y que se queda ahí, ¿no? No, o sea, al final lo que se pretende con la IMASD es trasladar esas innovaciones a lo que es el el mercado, y nosotros nos encargamos un poco de empaquetar ese esos resultados. Y luego aparte estamos ayudando también en lo que es en el diseño de algunas funcionalidades nuevas que se están aplicando al tema de la detección temprana de vulnerabilidades.
Pues desde luego que eso, no sé, pero por lo menos en el ámbito, hay veces que ocurre, ¿no? Del ámbito educativo, universidad, empresa y así, pues que parece que tiene que haber esa sintonía, ¿no? En este caso estáis hablando ya de lo que es un desarrollo y que realmente lo que queréis es que sea algo útil, ¿no? De tus palabras es lo que deduzco, ¿no? Que queréis hacer algo que no se quede ahí como un proyecto, bueno, pues que ha sido ahí, ha tenido esto y haya conseguido estos resultados, sino que sea algo realmente útil y las empresas lo utilicen, ¿no?
Efectivamente, o sea, una de las claves además de este proyecto es que tiene una fase de explotación intensiva en la que se va a colocar un repositorio remoto, que es como un lugar al que yo me conecto para ver pues qué posibles vulnerabilidades puedo tener, ¿no? Así dicho en pocas palabras.
En cuanto a los objetivos, Chus, ya nos has marcado algunos: crear software más robusto, ayudar a los programadores a crear pues esas aplicaciones que pues en cierto modo no tengan vulnerabilidades. Además es que ahora mismo están pasando por mi cabeza unas preguntas estupendas que hemos tratado en otros momentos aquí en Euskadi Digital, y que luego hablaremos un poquillo de ello en torno a cuando aparecen vulnerabilidades, qué tratamiento darles, qué debería hacer una persona éticamente, qué es lo éticamente más correcto, por lo menos cuál es tu opinión. De eso hablaremos en unos instantes, pero los objetivos que persigue este proyecto, ya nos has nombrado el ayudar a crear software más robusto. ¿Tenéis algún otro objetivo, alguna otra marca fijada?
Hombre, al final nosotros lo que hacemos es, digamos que existen ya un montón de herramientas que hacen esto mismo, pero no existe, por un lado, ni una metodología para ser aplicado a un proyecto pequeño, mediano o grande, porque al final, muchas veces cuando pensamos en software, nos imaginamos una persona en el sótano de su casa haciendo un programa, y no, esto es falso. O sea, al final, en un proyecto de software, pues por ejemplo, digamos, el Firefox, pues el Firefox tiene cientos de desarrolladores, un montón de personas pensando alrededor de ello. Entonces, en cada una de esas fases se pueden introducir vulnerabilidades. O sea, hazte la idea que nosotros trabajamos con ideas, ¿no? Entonces, tú el día que tienes una idea o estás implementando esa idea, pues puedes no estar lúcido o no puedes estar, digamos, al 100%, ¿no? Y eso al final puede ser parte de
algún fallo en el
eso
futuro.
Es, eso es. Entonces, o sea, nosotros lo que creamos son formalismos. O sea, son formalismos que luego se utilizan por herramientas. Y bueno, y luego se puede hacer una inspección metodológica, ¿no? O sea, al final lo que pretendemos es, bueno, pues lo que te he dicho antes, o sea, el reducir esa distancia entre expertos de seguridad y lo que son desarrolladores e implementadores.
¿Cuánto tiempo le falta al proyecto? Porque nos has hablado antes, has dado una pincelada, has hablado de 2 años y medio. ¿En qué punto nos encontramos ahora?
Bueno, ahora mismo estamos en el mes 10 de proyecto, o sea, el 10 de 24, con lo cual, pues bueno, digamos que estamos estableciendo las bases, ¿no? A nivel tangible o de cara al público, porque igual a alguien pues le puede interesar, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cómo me puedo enterar yo de esto? Pues bueno, de momento estamos en fase muy temprana, ¿no? Es decir, digamos que hemos recogido o estamos recogiendo las herramientas que tiene todo el mundo para esas detecciones en sus diferentes ámbitos, y ahora lo que estamos haciendo es integrándolo en un solo sitio, no en un solo repositorio. Estamos, o sea, tenemos que definir eso. Luego por detrás, o sea, hay un montón de lógica y un montón de complejidades técnicas y tecnicismos, pues que están por resolver. Entonces, pues bueno, eso requiere unas fases de análisis y de llegar a acuerdos, pues grandes.
¿Quién va a ser finalmente, Chus, el que utilice todo esto que estáis desarrollando? Es decir, ya intuyo que la parte de todo el desarrollo de cualquier aplicación, los programadores, es decir, que es un abanico bastante grande, pero ¿lo estáis pensando, es decir, en vuestra cabeza, cuando estáis trabajando en esto, pensáis en alguna persona en concreto, alguna función en concreto?
Sí, hazte la idea que al final un software es como un edificio. O sea, tenemos al arquitecto al que nos hace los planos, tenemos al que nos trae los materiales, tenemos y luego pues por último al peón de obra, ¿no? Al final pues es un montón de gente que está metida y cada una de esas personas tiene una serie de necesidades. O sea, al arquitecto hay que hacerle primero un análisis del terreno en el que va a edificar, porque igual no puede poner 200 toneladas. O sea, no, para cada fase pues hay unos métodos, hay unos formalismos pues que se aplican, ¿no? Al, pues te voy a poner un ejemplo. Tú al final cuando haces la estructura de ese edificio utilizas unos diagramas UML, ¿no? O sea, que es un formalismo. Existe una forma de analizar esos diagramas y ver, oye, pues por esto, esto y esto, parece ser que luego cuando alguien se ponga a producir el código basado en eso, pues que se introduzca una vulnerabilidad. Y ahí es en donde está la innovación o el trabajo de este proyecto.
No puedo resistirme a hacerte la pregunta, ya quizás sea un poco en forma personal. Los oyentes están habituados a las vulnerabilidades, que te pones Firefox, que pones, bueno, cualquier cosita de las del bendito Windows, y siempre sale alguna vulnerabilidad, siempre sale, alguien ha detectado algo, hay que corregirlo, hay que generar un parche, y siempre, pues cuando hemos conversado aquí en la radio entre distintas personas, pues siempre está ese dilema, ¿no?, de quien descubre una vulnerabilidad. Me gustaría también, además, que nos contaras un poco cómo se descubre una vulnerabilidad, si hay alguna forma o es el azar que hace que alguien lo encuentre. Y también, pues a lo que va la pregunta, ¿cuál es tu opinión? Es decir, una persona que encuentre una vulnerabilidad, ¿qué debe hacer? ¿Comunicárselo sin darlo a conocer al público, es decir, de una forma interna, comunicarlo al fabricante para que pueda poner los remedios adecuados, negociarlo e intentar sacar un beneficio económico de ello? No sé, ¿en qué lado estás? ¿O tú cómo ves este asunto?
Bueno, por un lado te voy a contestar primero a cómo se detecta una vulnerabilidad y luego a la opinión personal. El modo de detección de una vulnerabilidad por lo general suele ser algo sistemático. Es decir, cuando yo cojo una página web, veo que tengo un formulario para meter algo, yo hago un análisis de mi comunicación con el servidor remoto, por ejemplo, y entonces ahí pues veo lo que va pasando y digo, vaya, pues aquí, claro, para eso estamos hablando de gente que realmente sabe de qué es, claro, lo que se cuece. O sea, es gente que es muy muy experta
y muy sabe, técnica, sí.
Y muy técnica, efectivamente. Entonces, claro, lo que es la detección, pues vendría un poco por ahí. Perdón, la explotación. Vendría un poco por ahí. En este ámbito. Luego, pues también hay mucha gente que se dedica a probar lo que son los límites del software, ¿no? Es decir, te voy a poner un ejemplo, voy a coger Windows, voy a empezar a ejecutar aplicaciones como un loco y a ver qué pasa, a ver si hay algún momento en el que revienta por algún lado. Entonces yo, por otro lado, estoy monitorizando eso, estoy viendo qué está pasando dentro del ordenador y entonces de repente digo, aquí está. Entonces voy yo y le meto la magia o la gracia, ¿no? Pero vamos, ya te digo que para cada caso es un mundo. Entonces pues tienes que ser experto pues en ejecuciones en código máquina, o puedes ser un experto en comunicación web, o puedes ser un experto pues en cientos de cosas, ¿no? Al final ya vemos que el software está metido pues por todos los lados.
Está claro.
y cada uno tiene pues de su padre y de su madre, y cada uno tiene sus complicaciones. Respecto al segundo punto, yo soy de la opinión de que todo el conocimiento debe ser puesto a disposición de los usuarios, ¿no? De hecho, el proyecto este tiene una parte importante que va a ser open source, de acceso gratuito, ¿no? Y de hecho hay las herramientas principales de detección de vulnerabilidades, y las más importantes suelen ser open source, ¿no? Como Valgrind, por ejemplo. Claro, si yo detecto una vulnerabilidad y me la quedo para mí y voy a donde Sun, por ejemplo, a donde Nobel, a donde cualquiera de estos, a decirles, oye, chicos, tengo un regalo para vosotros, y una de dos, o me lo compráis
o lo hago público.
Vamos a ver, al final esto no es...
Me parece un chantaje, ¿verdad?
En mi opinión es un chantaje en toda regla. Pero vamos, yo ya te digo, yo soy de la opinión que esas cosas deben ser puestas de cara al público, ¿no? De hecho, incluso el propio Microsoft se da cuenta de que la seguridad por la ocultación no aporta la seguridad, ¿no? Por eso pues el código open source es bastante más seguro, ¿no? O a priori es bastante más seguro porque hay más ojos mirando sobre él. Si descubro una vulnerabilidad y no la publico, pues hombre, yo puedo hacer lo que me dé la gana. También luego ellos pueden hacer lo que les dé la gana y venir con todo, pues con todo su abanico de abogados y demás, claro, ¿no? Claro, al final cada uno sabe a lo que juega.
Bien. Así que, ¿qué es tu opinión, ¿no? El que se dé a conocer, no tratar de hacer negocio. Incluso hemos conocido casos de empresas bien constituidas que se dedican ya a hacer un negocio de esto de una forma terrible. O sea que da una cosa el pensar que se pueda crear un negocio de algo que nos afecta a todos y que puede suponer un riesgo para cualquier usuario y un programa en concreto.
Claro, al final esto es como a ver quién crea el escudo más grande o el cañón más grande, ¿no? O sea, va a ser, es la eterna guerra. Al final, claro. ¿Cuándo se va a terminar esto? Pues pues yo creo que es bastante difícil. Al final, lo que pues iniciativas como el proyecto Shields, al final, pues lo que pretenden es dificultar la aparición de ese tipo de cosas. Al final, es que el software está puesto en todos los sitios, ¿no? O sea, y hay cosas que son críticas. Un monitorizador del corazón de una persona, pues al final es un software que no puede fallar bajo ningún concepto, que no puede haber nadie que lo manipule, que que le dé un chispazo. O sea, no tengo ni idea de este área, ¿no?
O que salga un pantallazo azul, imagínate, claro.
O que salga un pantallazo azul.
Pero bueno, ¿cómo este aparato que no puede fallar ya solo aquí? Claro.
Por eso, o sea, al final estamos hablando pues de sistemas críticos y las vulnerabilidades pues es el caballo de batalla, pero al final esto es como en la industria. O sea, al final, ¿a quién no se le estropea un coche o quién no tiene? Cuando sacan un modelo nuevo de coches, ya pasó con el clase A de Mercedes, ¿no? Que tenía un choque frontal y se le caía el motor. Pues eso es un problema, y créeme que probado están muy muy bien probados, y sin embargo a posteriori se encuentran esos fallos, ¿no?
Chus, ¿te gusta este trabajo?
A mí la verdad es que me encanta. Estoy aprendiendo muchísimo y a una velocidad que ni yo mismo me lo esperaba, ¿no? O sea, existe, es todo un mundo lo que es la detección a priori, a posteriori, en herramientas de diseño, en herramientas de implementación. O sea, existe todo un ecosistema que para mí era pues completamente desconocido, y en el que me estoy metiendo pues eso a una velocidad increíble, ¿no? Porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es asimilar todo ese conocimiento que tiene la gente y producir algo que se pueda coger fácilmente por gente que no tiene que ser necesariamente experto de seguridad. Entonces ese proceso de digerir el pollo, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos un gran pollo y tenemos que dar aminoácidos a la gente. Entonces, el proceso ese de digestión, pues es grande.
Bien.
Es grande y complejo.
Pues vamos a ir terminando. Nos ha encantado conocer todos los detalles de este proyecto, y antes de irme sí que me gustaría que nos contases cuál es la página web o el sitio donde los oyentes pueden encontrar más información sobre este proyecto.
Bueno, lo que es la información oficial que está publicada está en la página web www.shieldsproject.eu, shieldsproject.eu. Comentar que está en inglés, porque de momento pues eso, al ser un proyecto europeo, pues el idioma oficial es el inglés, etcétera, con lo cual pues
bueno, hay una delimitación, pero desde luego, pues, si alguien quiere algún dato, seguro que ahí puede ver por lo menos quiénes estáis y un poquito ver las líneas del proyecto. Pues hemos tomado buena nota. Además, nuestros oyentes podrán en los apuntes del programa poder ver la dirección, para que nadie se pierda ni una sola letra. En la web puede pulsar para que pueda ir directamente a la web del proyecto. Chus Sánchez, del área de seguridad de I+D en el Instituto Europeo de Software, en ESI, en Zamudio, muy cerquita. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, por habernos contado este proyecto, y hasta cuando tú quieras.
A vosotros. Bueno, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y así, con esta entrevista, interesante entrevista a Chus Sánchez del ESI, por parte de nuestro director Rafa Martínez, concluimos esta edición, la número 188 de Guardián. Edición extraordinaria, con contenidos extraordinarios. Así intentaremos que también la próxima edición sea igualmente útil, interesante y práctica en lo referente al mundo de la seguridad. Que tengas una excelente semana, semana segura, y que sigas disfrutando de esta buena compañía. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro y hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.